El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas. Son la revisión de prensa, que se trata de los temas escritos por medios de comunicación esta semana. Después de la revisión de prensa tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos la miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología y estudio de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados escuchas, estos son los programas de hoy.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Batam y Yokohama colaborarán en proyectos de desarrollo urbano. El gigante de redes sociales Facebook Inc. recibió una aprobación en principio para establecer una unidad doméstica en Indonesia y el gobierno está procesando los detalles. Banco de Indonesia ha puesto National Standard Indonesian Chip Card Specification como punto de referencia a la tecnología del país para cajeros automáticos y tarjetas de débito de todos los proveedores de tarjetas en todo el país. El ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, inició el jueves una serie de reuniones bilaterales con funcionarios filipinos, comenzando con Jesús Dureza, asesor especial del presidente Rodrigo Duterte, sobre el proceso de paz en Mindanao. Estas son las noticias en detalle. Batam y Yokohama colaborarán en proyectos de desarrollo urbano. La administración de Yokohama, la segunda ciudad más grande de Japón, espera pronto dar inicio a varios proyectos de colaboración con la administración municipal de Batam para promover el desarrollo sostenible en el principal centro de negocios de Indonesia. A través de los proyectos, Yokohama proporcionará asistencia técnica para abordar temas importantes en Batam, como la gestión de residuos sólidos, el tratamiento de los lodos de petróleo y la conservación de la energía, según Toru Hashimoto, director ejecutivo del Departamento de Cooperación para el Desarrollo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Yokohama. El Ministerio de Medio Ambiente de Japón, Hashimoto, otorgó subvenciones en virtud del mecanismo de crédito conjunto por un total de $100,000 para llevar a cabo estudios de viabilidad sobre una serie de proyectos gubernamentales de Yokohama como parte de la iniciativa del país para ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en Indonesia. La cooperación con Batam se encuentra entre varias iniciativas de la Yokohama Partnership de Recursos y Tecnologías, a través de la cual la primera ciudad portuaria de Japón discute temas de desarrollo urbano basados en sus propias experiencias con ciudades de las economías emergentes de Asia. El gigante de redes sociales Facebook Inc. recibió una aprobación en principio para establecer una unidad doméstica en Indonesia, y el gobierno está procesando los detalles, dijo el miércoles el jefe de inversiones del país. Indonesia ha estado presionando a firmas multinacionales de tecnología para que se incorporen localmente, argumentando que empresas como Alphabet Inc. de Google crearon entidades de pequeñas empresas para proporcionar servicios auxiliares y salirse con la imposición mínima, mientras que la mayoría de sus ingresos de la reserva de los ingresos en el país en otros lugares. Facebook funciona actualmente en Indonesia a través de una oficina en el centro de Jakarta. Lambong dijo que la Junta de Inversión y el Ministerio de Comunicación están estudiando el tipo de unidad de negocios que Facebook establecerá. Hay varias maneras de incorporarse localmente en el país, incluyendo la creación de una compañía de responsabilidad limitada, localmente conocido como Perseroan Terbatas. Facebook no respondió inmediatamente a una solicitud. Banco de Indonesia ha puesto National Standard Indonesian Chip Card Specification, o NSICCS, como punto de referencia la tecnología del país para cajeros automáticos y tarjetas de débito de todos los proveedores de tarjetas en todo el país. El reglamento fue aplicado oficialmente durante una reunión en la que participó diputado del gobernador del Banco Central de Indonesia, Sugeng, banqueros y la Asociación Indonesia de Sistemas de Pago, o ASPI, el miércoles en Jakarta. El Banco Central también designó ASPI para supervisar la aplicación de NSICCS y para desarrollarla a través de la observación de varios aspectos como la seguridad y la tecnología de desarrollo. El Banco Central escribió en un comunicado oficial que la aplicación de una norma tenía por objetivo aumentar la seguridad de las transacciones y el fomento de la creación de un instrumento de interoperabilidad que estuvo en línea con el Programa Nacional de Pasarela de Pago. Banco Central de Indonesia a través de su carta 17 de KSP dijo que en la exigencia de un número PIN de 6 dígitos para todas las tarjetas de débito y cajeros automáticos que utilizan tecnología de banda magnética, trató de mejorar en los aspectos de seguridad de la tecnología de transacciones. NSICCS no solo será implementado una de las tarjetas de cajero automático y de débito, sino también en el sistema el cual procesa las transacciones dentro de las tarjetas. Se espera que la aplicación plena para termine de la ejecución el año 2021. La implementación del NSICCS es parte de un esfuerzo continuo para mitigar el fraude y alinear los estándares de tarjeta ATM y débito en Indonesia con las mejores prácticas a nivel internacional. El ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, inició el jueves una serie de reuniones bilaterales con funcionarios filipinos, comenzando con Jesús Dureza, asesor especial del presidente Rodrigo Duterte sobre el proceso de paz en Mindanao. Dureza informó al ministro sobre una serie de temas de preocupación para Indonesia, incluyendo el conflicto en la ciudad de Marawi y actualización sobre el proceso de redacción de la ley básica de Bangsamoro. Retno dijo que Indonesia había estado controlando el proceso de paz en curso en Mindanao. Cualquier cesación afectaría a los países vecinos que incluyen a Indonesia y Malasia. La ley fundamental de Bangsamoro propuesta promueve la paz en la región y fue acordada por el gobierno de Filipinas y el Frente Moro de Liberación Islámica en 2014. Además de la cuestión de Bangsamoro, el ministro fue informado de la situación en Marawi, donde las fuerzas de seguridad están encerradas en una batalla con el Estado Islámico, grupos militantes vinculados. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Estimados escuchas, ahora la revisión de prensa. Unos temas escritos por unos periódicos nacionales de esta semana los resumimos en la revisión de prensa. Comenzamos la revisión de prensa del periódico Media Indonesia. En su editorial el martes 20 de junio escribe supervisar la cita del Comité Especial. La discusión sobre la revisión de la ley de la elección realmente hace que el público esté frustrado porque las partes defiendan sus respectivos intereses. La ley que debería haber sido ratificada al ser la piedra angular de la administración de las elecciones en 2019 nunca fue terminada. La discusión sobre el proyecto de la ley de elección general estaba tan drenando el gobierno y el Parlamento como legisladores y hacer que la gente esté gruñido. Fuertes diferencias de opinión hace que finalización del proyecto de la ley de elección repetidamente se prolonga. El Parlamento debe finalizar los debates sobre el proyecto de ley de elección el 28 de abril, pero hasta este momento aún los temas importantes no se han puesto un acuerdo. El plan del Comité Especial del Proyecto de la Ley de Elección para hacer la decisión del nivel primero el lunes 19 de junio se ha perdido de nuevo. La decisión que se estaba separando mucho continúa experimentando un retraso. Lamentamos muchísimo que la actuación de los legisladores que son lentos en finalizar el proyecto de la ley de elección. De hecho, los pasos de la elección general de junio de 2019 ya están en marcha. O de 22 meses antes de la votación, cuando se refiere a las disposiciones de las elecciones anteriores. Al menos en una reunión a puerta cerrada el lunes, el Comité Especial del Proyecto de Ley de Elección General y el Gobierno han acordado tomar decisión sobre crucial problemas con la deliberación. También se acordó que la toma de decisión de primer nivel será en una sesión plenaria del 10 de julio y la sesión plena para la legalización del proyecto de la ley de la elección será el 20 de julio. Todas las partes esperan que el acuerdo no sea solo una palabra edulcorante, pero en realidad basada en el deseo de resolver rápidamente el proyecto de la ley de las elecciones. Hay que recordar que la finalización del pronto de la ley de la elección ya es muy tarde, así que no se demore. Cambiamos al diario Sindo. En su editorial el miércoles escribe el valor espiritual del regreso al hogar. Cada año el pueblo de Indonesia tiene una gran celebración, es regresar a casa o volver a casa. Una celebración que se ha convertido en una cultura de esta nación. En realidad sigue siendo la tradición religiosa islámica en la celebración de Idul Fitri. Al final de Ramadán ocurrirá la movilización de millones de personas de las ciudades que se vuelven a su ciudad natal. En 2016, el gobierno registró que cerca de 18 millones de personas viajaron en regreso a casa. Y en 2017 se prevé que aumente en cerca de 19 millones de personas, un aumento de alrededor de 8%. Aeropuertos, puertos, terminales, estaciones o las calles se llenaron de viajeros interprovinciales. Están llenos de viajeros, sobre todo uno o dos días antes de Idul Fitri. Del mismo modo, cuando el flujo inverso de ida y vuelta que se produce después de las vacaciones. En el Islam parece que nadie se explica la tradición de regreso a casa. Como anteriormente, el regreso a casa está siguiendo la tradición de Idul Fitri después de un mes de ayuno del Ramadán. Es una vuelta a un ser limpio de manera que Idul Fitri es a menudo comparado con el libro blanco. Idul Fitri será seguido por un saludo a perdonarse unos a otros de manera que el pecado humano llegue a punto cero de nuevo. Para los jóvenes, regreso a casa significa volver a su origen o de donde se originaron los seres humanos. Además, interpretarse al final cada uno va a volver al origen de la creación, que es Dios Todopoderoso. Este es exactamente el significado espiritual o mensaje implícito en este mudik o regreso a casa. De manera que se espera que la tradición de ir a casa vaya a despertar a las personas a saber el origen y volveremos a su creador. Estimados escuchas, esta fue la revisión de prensa de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia con el programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 24 de junio. El 24 de junio de 1948 comienza el bloqueo de Berlín. El 24 de junio de 1948 dio inicio uno de los primeros y más simbólicos episodios de la Guerra Fría, el bloqueo de Berlín Occidental. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó confiada a la administración de los aliados y Berlín fue dividida en cuatro zonas bajo control de la URSS, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, Rusia. En el marco de la escalada de tensión entre las potencias comunistas y capitalistas, la Unión Soviética decidió bloquear por tierra las zonas aliadas de Berlín, aprovechando la ubicación de la ciudad en el territorio alemán que se hallaba bajo su control. La reacción de Estados Unidos y sus aliados fue inmediata, organizándose un gigantesco puente aéreo entre los tres aeropuertos de Berlín y los 13 de la zona alemana bajo control occidental. En 323 días se transportaron por esa vía cerca de 2 millones de toneladas de mercancías para garantizar los suministros. El bloqueo se mantuvo hasta mayo de 1949 y contribuyó de forma decisiva a la cristalización de la división de Alemania, creándose en mayo de 1949 la RDA y en octubre del mismo año la RFA. Seguimos con lo que ocurrió el 24 de junio de 1983. Sally Ride, primera mujer estadounidense en el espacio, regresa a la Tierra. El 24 de junio de 1983, la astronauta Sally Ride regresó sana y salva a la Tierra tras un viaje espacial de 6 días a bordo del Challenger. Ride, que entonces tenía 32 años, se había presentado al programa de entrenamiento de la NASA en 1978, junto con otras 1,000 mujeres y 7,000 hombres. Los responsables del vuelo espacial declararon que Ride, o Ride, que fue la primera mujer estadounidense que viajó al espacio, había sido escogida por sus habilidades y no por su género. Durante el viaje, las laborales de Ride se consistieron en monitorizar los controles, asegurarse de que todo iba bien al despegar y al aterrizar y controlar un brazo retractable de 15 metros. Estimados radioescuchas, este fue hoy en la historia de esta vez.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el enfoque. Esta vez se trata del tema Estados Unidos y la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia hablen sobre Qatar, el G20 y Marawi. El ministro de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, Rex Tillerson, el martes 20 de junio llamó al canciller Retno Marsudi. La información es entregada directamente por la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en una rueda de prensa en Jakarta el miércoles 21 de junio. Según la ministra Retno Marsudi, hay 3 cuestiones que se abordan en la llamada telefónica: el Golfo y la crisis de Oriente Medio, la preparación de las reuniones multilaterales del G20, así como el tema del terrorismo, especialmente en el sudeste asiático. En relación con la crisis del Golfo, los 2 ministros transmiten la contribución de cada uno para reducir las tensiones y buscar el diálogo entre Arabia Saudita y Qatar. En esa ocasión, Retno pidió a los Estados Unidos para contribuir a que la situación no se deteriorara y que el diálogo pudiera llevarse a cabo. Y en la línea telefónica, Rex Tillerson dijo que Estados Unidos está comprometido a contribuir y todavía se está comunicando con las diversas partes para que el diálogo pueda ser realizado. Por teléfono también se discutió sobre la cumbre que tendrá lugar en Hamburgo, Alemania, el 7 al 8 de julio de 2017. Indonesia y los Estados Unidos, que son miembros del G20, estarán presentes en el foro multilateral periódica que se trata de cuestiones gubernamentales y el sector bancario del G20. Ambos ministros extranjeros van a revisar la idea de la reunión bilateral entre el presidente Donald Trump y el presidente Joko Widodo en el marco de la próxima cumbre del Grupo de los 20 Países. Otro tema discutido fue el potencial de cooperación entre Indonesia y los Estados Unidos en el manejo de la amenaza del terrorismo. Rex Tillerson participó para discutir la situación en Marawi, así como el importante papel de Indonesia en el tema de terrorismo en la región. Según Retno, ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos valora las medidas del gobierno de Indonesia de iniciar una reunión trilateral con los Indonesia, Malaysia y Filipinas que se lleva a cabo el jueves 22 de junio. Retno Marsudi reveló que la reunión trilateral tuvo como objetivo discutir la situación actual de la seguridad, sobre todo en Marawi, así como su impacto en la seguridad regional. Retno Marsudi explicó que Rex Tillerson dijo que la reunión fue una manifestación del liderazgo de Indonesia en la región. Bueno, estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de la Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de la Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de la Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué es lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy nos vamos al turismo religioso en la provincia de Java Oriental. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9.525 kHz o de nuestra transmisión www.voi.co.id.
Estimados oyentes, el mes de Ramadán que les invitamos a viajar a la regencia de Mojokerto, en la provincia de Java Oriental. Además del patrimonio del reino Majapahit, la regencia de Mojokerto también tiene herencias de la historia musulmana. Una de ellas es la mezquita Masjid Darussalam. Esta mezquita es una de las mezquitas más antiguas de Mojokerto y un testigo silencioso al desarrollo del Islam en Mojokerto durante la era colonial holandesa. La mezquita Darussalam se encuentra en la calle Jalan Raya Gemakan, Soko. Esta mezquita fue construida en el año 1893 y todavía se mantiene firme hasta presente. Estimados oyentes, la mezquita de Masjid Darussalam fue construida por el regente Kromojoyo Adinegoro III o Raden Ersadan en el año 1893 por su propia cuenta. Eso fue dicho por la inscripción de desarrollo integrado en la mezquita. La colocación de la primera piedra por el regente Kromojoyo del 15 de enero del mismo año. Para el propio edificio, la mezquita es bastante simple. Al comienzo de la construcción de esta mezquita es solamente un edificio principal y dos abluciones para mujeres y hombres. Luego, en el año 1990, la mezquita está experimentando cambios. Estimados oyentes, en el año 1990, algunos cambios hechos en la mezquita Darussalam. Los cambios realizados en las puertas, pisos, patios de la mezquita y la congregación interior de las mujeres. El inicio de la construcción, las puertas de madera con modelo rectangular de dos fajas. Las cinco puertas se encuentran enfrente de las tres unidades, mientras que los otros dos están situados en el lado derecho e izquierdo, como el acceso al lugar de ablución. Mientras que la terraza de la mezquita, que fue solamente 2 metros amplia, ahora se ha ampliado. El suelo de la mezquita fue reemplazado con un material cerámico. No todas las mezquitas se han renovado. Hay algunos que todavía se mantienen como el original. A partir de los 4 pilares principales del árbol por completo que sustenta el edificio principal de la mezquita y el lugar Joglo Azan. El púlpito, las escaleras hasta el segundo piso, el azán en el lugar de la ablución en el lado sur de la mezquita. Estimados oyentes, la parte única que persiste hasta presente es la escalera de la mezquita. En general, la mezquita fue construida con la Torre de Adán fuera del edificio principal. Mezquita de Masjid Darussalam tiene escalera en el centro de la sala principal. La escalera hecha de madera con marco de hierro se dirige al segundo piso llamado Joglo. Joglo sirve como el lugar de Adán o llamado a la oración. Sin embargo, desde los altavoces, esta sección ya no funcionaba. Durante el Ramadán, la mezquita de Masjid Darussalam llena de fieles. La mezquita está visitada por la población local y los visitantes de diferentes regiones que quieren relajarse o orar shalat. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo religioso a la mezquita de Masjid Darussalam en la regencia de Mojokerto, provincia de Java Oriental. Hasta el próximo encuentro con la belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Hola oyentes, bienvenidos al programa Miscelánea. En la edición de hoy le informaremos el aniversario de Jakarta de 490 años. Oyentes, el 22 de junio cada año se conmemora como el aniversario de Jakarta, la capital de Indonesia. Esta fecha fue establecida por Sudiro, el alcalde de Jakarta, durante el periodo de 1953 hasta 1958. Sudiro se dio cuenta de la importancia de la conmemoración del aniversario de Jakarta, que era diferente del establecimiento de Batavia. Así invitó a varios expertos históricos como el señor Muhammad Yamin, el doctor Sukanto y el periodista señor Sudarjo Cokrosiswoyo a llevar a cabo una investigación sobre cuándo Jakarta fuera construido por el príncipe Fatahila. Encontraron que la fecha más cercana es el 22 de junio de 1527, cuando Fatahila construyó Jakarta. Del manuscrito titulado Jayakarta, el alcalde de Jakarta en aquel entonces, Sudiro, y el consejo administrativo de la ciudad declararon el 22 de junio como el día en que nació Jakarta. El gobierno provincial ha establecido varias actividades para celebrar la fecha. La actividad fue inaugurada por la ceremonia de levantamiento de la bandera en el Monumento Nacional a partir de las 7:30 del 22 de junio de 2017. La ceremonia fue seguida por todos los miembros legislativos, figuras públicas y los empleados del gobierno provincial. A las 16 hora local, el gobernador de Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, celebró una reunión con el consejo administrativo de la ciudad rompiendo el ayuno juntos. También se abrirán oficialmente varios proyectos. Oyentes, este año Jakarta conmemora su 490 aniversario. Una serie de acontecimientos para conmemorar han comenzado en Kalijodo, Jakarta del Norte, el 21 de mayo, durante el Día Nacional que despierta liberando 490 pájaros. Las palomas fueron elegidas como símbolo de paz, amor y lealtad a Indonesia. El tema de este año del aniversario de Jakarta es diversa, unida y servida. Esperamos que este tema pueda hacer que los residentes de Jakarta se unan y prosperen. Bien, oyentes, esta fue la miscelánea de esta edición. Gracias por escuchar y nos encontramos en la próxima miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda, ¿la transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué es lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico vointernationalquiz@voi.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. Hola oyentes del Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, donde quiera que estén, bienvenido de nuevo conmigo, Borgias, en segmento musical que te introduce la música de Indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy les presentaremos a Gita Gutawa, cantante joven de Indonesia. Para iniciar nuestro segmento musical, vamos a escuchar una canción titulada Balada Salawat.
Oyentes, esta fue la primera canción titulada Balada Salawat, cantada por Gita Gutawa. Gita Gutawa nació en Jakarta el 11 de agosto de 1993, con el nombre completo Aluna Sagita Gutawa. Ella comenzó su carrera en el mundo musical de Indonesia desde 2004, cantando en dúo con la banda musical Ada Band, cantando una canción titulada Yang Terbaik Untukmu, que significa El Mejor Para Ti. A pesar de que en ese momento Gita Gutawa quería cantar el dúo como su pasatiempo, su típica voz de soprano hace que los oyentes se enamoren. Su voz soprano típica comenzó su amor en la ejecución musical de su padre, Erwin Gutawa, que es un compositor indonesio bien conocido. Para conocer el talento de su hija, la madre de Gita la registró para tomar el piano y el curso vocal. Como su padre, Erwin Gutawa la apoya dando dirección y guía. Practicando continuamente, Gita Gutawa hace su voz soprano perfecta. Oyentes, antes de hablar más sobre Gita Gutawa, escuchamos una canción titulada Kisah 8 Dirham. Feliz escucha. Oyentes, acabamos de escuchar la segunda canción titulada Kisah 8 Dirham, cantada por Gita Gutawa. Su debut en solista con autotítulo fue lanzado en 2007. Este álbum contiene canciones que están compuestas por Glenn Fredly y Melly Guslau, dos músicos indonesios mayores que están interesados en el talento de Gita. En 2011, Gita Gutawa decidió tomar un descanso del mundo de la música porque quiere centrarse o enfocarse en su estudio en el extranjero. En 2014, Gita Gutawa finalmente lanzó una canción titulada El Próximo Capítulo. Después de lanzar su álbum de debut en 2007, Gita Gutawa ha mirado dos cines. Dos años más tarde, Gita se convirtió en dubber de la película de animación titulada Meraih Mimpi. En 2010, Gita Gutawa miró una película titulada Laughing Bird. Oyentes, para concluir nuestro segmento del mundo musical de hoy, vamos a escuchar dos canciones tituladas Balada, Salawat e Idul Fitri. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
Tak ada lagi.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.